Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisiones en audio del pastor Rick Warren. Todos queremos ser felices, sin embargo, pareciera que muchas veces las circunstancias de la vida están en contra que logremos la felicidad. En esta serie titulada Los hábitos de la felicidad, el pastor Rick hace un profundo estudio del libro de Filipenses, escrito por el apóstol Pablo desde la prisión. Sin embargo, esta carta de Pablo es un instructivo para alcanzar la felicidad, lo que significa que la felicidad no está basada en tus circunstancias o situaciones. Uno de los errores más comunes que todos cometemos es caer en la trampa del pensamiento de cuando esto o aquello suceda, entonces seré feliz. El problema es que muchas personas nunca logran la felicidad porque nunca pasa lo que deseaban que sucediera. Acompaña al pastor Rick en la primer parte del mensaje titulado ¿Cómo ser feliz a pesar de lo que sea? Donde nos enseña que la felicidad no depende de las circunstancias. La felicidad es una elección. Eres tan feliz como quieras serlo. Escuchemos al pastor Rick.
Uno de los errores más comunes que todos cometemos es caer en la trampa de lo que yo llamo el pensamiento de cuando esto o aquello suceda. En otras palabras, cuando esto o aquello suceda, seré feliz. Y toda tu vida has hecho esto. Cuando llegue a la universidad, cuando me case, cuando tenga un bebé, cuando tenga trabajo, cuando nazcan mis hijos, cuando mis hijos dejen la casa, el pensamiento de cuando esto o aquello sucederá, entonces seré feliz. En las anteriores enseñanzas compartí con ustedes las 5 leyes para ser feliz y una de ellas es que la felicidad es una elección. Eres tan feliz como decidas serlo. Si eres infeliz, no puedes culpar a nadie por tu infelicidad, porque la felicidad es una elección. No busques la felicidad, la creas. Es algo que creas y la felicidad no es una meta. Hablamos de esto antes. Es el producto de pensar y actuar correctamente. Hay 4 barreras comunes para la felicidad. 4 barreras comunes. Las llamo aguafiestas. Porque cuando cualquiera de estas entran a tu vida, te pueden robar tu felicidad si no estás preparado para ellas. La primera es el dolor. El dolor es un aguafiestas. Es difícil ser feliz y sentir dolor al mismo tiempo. Hay otra, y lo conocen muy bien, lo llamo gente complicada. La gente complicada y las personas de todo tipo pueden hacer que pierdas tu felicidad. Pueden ser irritantes, demandantes o poco colaboradoras. Pueden ser arrogantes y las personas pueden ser aguafiestas en la vida. Número 3. La presión. La presión puede ocasionar que pierdas la felicidad y puede ser ocasionada por ti mismo o por algo más. Puede ser interna o externa. Y número 4, algo con lo que todos estamos muy familiarizados, los problemas. Y existe todo tipo de problemas. Entonces, los aguafiestas son el dolor, las personas, las presiones y los problemas. En Filipenses 1, del 12 al 30, Pablo habla de estas 4 barreras de la felicidad y tenemos el ejemplo perfecto de cómo ser feliz sin importar lo que esté pasando en la vida. Ahora, quiero recordarles que Pablo, cuando escribe este libro, él está en una prisión en Roma. De hecho, ya estaba preso los últimos 4 años antes de que escribiera el libro más feliz de la Biblia. Pasó 2 años en una cárcel en Cesarea, bajo falsas acusaciones. 2 años por falsas acusaciones. Después lo enviaron a Roma. En el camino naufragó en el océano Mediterráneo. Terminó en una isla desértica donde permaneció por un tiempo con un grupo de personas. Mientras estaba ahí, fue mordido por una serpiente venenosa de la isla. Después lo encarcelan de nuevo por otros 2 años en Roma con un guardia atado a él las 24 horas del día. Por lo que no tenía privacidad alguna. Está en una prisión en Roma, atado a un guardia porque era un prisionero tan importante que tenía que tener supervisión las 24 horas. Por tanto, no tenía privacidad. Ahora, Pablo tiene todas las razones para estar amargado, tiene todas las razones para ser infeliz y aún así escribe este libro sobre la felicidad y la alegría. Permítanme leerles el texto del día de hoy. Está en Filipenses 1, 12 al 30. Y comienza así. Pablo escribe: Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha sido para difundir la buena noticia, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad. Él está hablando aquí de las personas que están allá afuera, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Por eso, no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome, porque sé que la oración de ustedes le está escribiendo a la gente de la iglesia que está en Filipo, en Grecia. Por eso la carta se llama Filipenses. Si nos escribiera a nosotros, sería la primera carta de los californianos. Pero no, está escribiendo a los filipenses. Y seguimos. Porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo dará como resultado mi libertad. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor, pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Esa es una nota muy personal que Pablo escribió. Es un libro muy personal. Esta carta es dirigida a sus amigos de la iglesia que él inició en Filipo. Y en este pasaje, él habla de las barreras de la felicidad y de cómo ha lidiado con ellas. Cómo ha mantenido su felicidad a pesar de que todo iba de diferente manera a la que él había planeado. Ahora, veamos el versículo clave de este pasaje que acabamos de leer. Es Filipenses 1:27. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Así que hoy vamos a ver cómo ser feliz sin importar lo que pase. En ese pasaje aprenderemos a ser felices sin importar lo que pase, aunque estén en una prisión en Roma. Y Pablo modela cuatro hábitos. Vamos a verlos. Número uno, puedo ser feliz sin importar lo que me pase en mi vida. ¿Veo cada problema desde el punto de vista de Dios? Verán, las personas felices tienen una perspectiva más amplia, tienen una visión más amplia del mundo, ven el panorama completo, porque cuando no veo las cosas desde el punto de vista de Dios, me desanimo, me frustro y mi felicidad desaparece. La razón por la que nos volvemos infelices es porque no vemos lo que Dios hace. Y la verdad es que no importa qué pase en tu vida, lo bueno, lo malo, lo feo, Dios siempre está llevando a cabo su plan, y su plan incluye todos nuestros errores. Él nos dice, puedo utilizar eso también en mi plan. ¿Mis pecados? Sí. ¿Mis faltas? Sí. ¿Lo que otras personas hagan? Sí. Dios dice, todo lo puedo adaptar al plan. Y Pablo sabía esto. Es por eso que él dice en Filipenses 1:12, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Y permítanme explicarles lo que está pasando en este momento. Desde que Pablo se volvió cristiano camino a Damasco, él tenía un gran sueño. Soñó con que un día él iba a predicar en Roma, porque Roma era el centro del universo. Roma era la capital del imperio y era la ciudad más prestigiosa, más poderosa y más estratégica de todo el mundo. No había nación más importante que el Imperio Romano, y no había ciudad más importante que Roma. Por todo esto, el sueño de Pablo era compartir a Cristo en el centro del universo. Y lo que quería hacer era ir a Roma, rentar el Coliseo, y dentro de él hacer una cruzada evangelística por 6 meses.
Estás escuchando Esperanza Diaria del Pastor Rick. El Pastor Rick regresará en unos momentos para cerrar nuestro tiempo juntos. Si te perdiste una parte de la transmisión, visita PastorRickEspañol.com para escuchar en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, suscríbete al devocional gratuito Diario del Pastor Rick.
Desde que Pablo se volvió cristiano camino a Damasco, él tenía un gran sueño. Soñó con que un día él iba a predicar en Roma, porque Roma era el centro del universo. Roma era la capital del imperio y era la ciudad más prestigiosa, más poderosa y más estratégica de todo el mundo. No había nación más importante que el Imperio Romano, y no había ciudad más importante que Roma. Por todo esto, el sueño de Pablo era compartir a Cristo en el centro del universo. Y lo que quería hacer era ir a Roma, rentar el Coliseo, y dentro de él hacer una cruzada evangelística por 6 meses. Eso era lo que Pablo quería hacer. Se iría a Roma a predicar, pero Dios tenía otra idea. Pablo, te irás a Roma, donde serás prisionero. Serás prisionero real del César. ¿Alguno de ustedes sabe quién era el César en ese momento? Era Nerón. ¿Han escuchado de él alguna vez? Nerón fue tan malo y perverso como se puede ser. Y Pablo era su prisionero, con un guardia real encadenado a él las 24 horas del día. Pablo pudo hablar con personas clave en el imperio que, de no ser porque era un prisionero importante, no lo hubiera hecho. Estuvo atado a un guardia del palacio las 24 horas del día por 2 años. Cambiaban el guardia cada 4 horas. Entonces nos dice que a lo largo de 2 años dio testimonio a 4,380 guardias. ¿Quién es el prisionero ahí? ¿Quién tiene a la audiencia cautiva? Pablo le habló a la corte entera del palacio del César, y Dios dice, este es mi plan. Tú quieres las luces de la gran ciudad, una cruzada evangelística nacional y todo eso, pero mejor te pondré en prisión. Y sabemos que de esto hubo 2 buenos resultados. Más adelante, en el capítulo 4 nos dice que a lo largo de 2 años algunas personas de la familia de Nerón se habían convertido en creyentes, porque Pablo era prisionero en Roma. Algunos de la familia real se habían vuelto cristianos porque Pablo estaba en prisión. Y lo segundo, Pablo era más o menos como Rick Warren. Es difícil lograr que se siente, que se quede quieto. Y con esto fue forzado a quedarse quieto y como resultado escribió el Nuevo Testamento. Me pregunto qué habría tenido más impacto, ir a hacer una cruzada evangelística en el Coliseo o ser forzado a estar sentado hora tras hora escribiendo Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Timoteo, Primera y Segunda de Tesalonicenses. la mayoría del Nuevo Testamento. Es por esto que Pablo dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado, o sea, al estar en prisión, ha contribuido al avance del Evangelio. Lo que él está diciendo es, yo tengo mi plan, pero Dios tiene un plan más grande. Y les dice, puedo ser feliz porque sé lo que Dios está haciendo a través de mis problemas. Me voy a detener por un momento. Quiero que piensen en algún problema con el que se estén enfrentando en este momento. Y vamos a inclinar nuestro rostro por 30 segundos. Solo inclinen su rostro y digan estas palabras en su mente y en su corazón. Dios, ayúdame a ver este problema desde tu perspectiva. Ayúdame a ver este problema con ojos de fe. En el nombre de Jesús. Amén. En cualquier momento que tengas un problema que te comience a derribar, que comience a hacerte infeliz, necesitas hacer lo que hizo Pablo. Aprender a verlo desde el punto de vista de Dios. ¿Qué está haciendo Dios con esto? ¿Cuál es la perspectiva que no estoy viendo aquí? Y serán capaces de enfrentar el problema con fe. Y cuando enfrentamos los problemas con fe, pasan dos cosas. Escriban esto. Primero, es de ejemplo para los no creyentes. Cuando los cristianos manejamos las grandes situaciones, los grandes problemas con fe, es testimonio para los no creyentes. Por eso en Filipenses 1:13 dice, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Entonces, creo que les ha dicho eso a más de 4,000 hombres encadenados a él. Eso es un ejemplo para los no creyentes. Número 2. Es de ánimo para los creyentes. En Filipenses 1:14 dice, y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar, o sea, los que están en Roma, ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es un testimonio para los no creyentes y un estímulo para los creyentes. ¿Alguna vez han pensado que Dios quiere utilizar el problema que están atravesando en este momento por la misma razón? Desde que Matthew murió, estas dos cosas han sido ciertas en mi vida. Ser testigo para los que no creen y ser un estímulo para los que sí creen. ¿Por qué? Porque Kay y yo vemos el problema desde la perspectiva de Dios, no de la nuestra, y lo enfrentamos con fe. La historia salió en la revista People. Nunca me imaginé salir en la revista People. Ya sé que soy atractivo, pero nunca me imaginé que fuera a estar en la portada de la revista People. Así que, ¿cuántas personas han escuchado del Evangelio desde que Matthew falleció? Millones de personas. Por todas las historias y las entrevistas de CNN y todo eso, millones de personas han escuchado las buenas nuevas y pudiera decir, como Pablo, quiero que sepan, amigos, que lo que me ha pasado ha contribuido a compartir el Evangelio. ¿Has pensado que ese puede ser el motivo por el cual estás en tu problema actual? Si lo vemos desde ese punto de vista, va a cambiar tu perspectiva de gran manera. Número 2. Puedo ser feliz sin importar lo que pase, si no permito que otros controlen mi actitud. Pablo nos da un buen ejemplo en el pasaje. Puedo ser feliz sin importar lo que pase, si no permito que otros controlen mi actitud. No permito que decidan si voy a ser feliz o no. En esta sección, Pablo habla de 4 tipos de personas y mientras está en prisión dice, es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad. Ellos lo atacaban, lo juzgaban, lo criticaban, lo instigaban con habladurías. Había otros que eran sus amigos o que apoyaban su ministerio y otros más que sentían que eran su competencia, intentaban derribarlo. Y por último, había otros que conspiraban en su contra e incluso intentaban destruirlo. Sabían que estaba en prisión y querían que él se sintiera mal por eso. Intentaban que eso le afectara más, remarcando su estado. Y en Filipenses 1:15 al 17, Pablo describe estos 4 tipos de personas. 3 de ellos son aguafiestas y uno es bueno. Y él dice, hay cuatro tipos de personas en mi vida: los que me atacan, los que predican a Cristo porque sienten que soy su competencia, los que conspiran en mi contra y los que son camaradas, mis amigos. Y dice, hay conspiradores que solo quieren que me sienta peor. Quieren sacarme a la cara mis problemas y derribarme mientras estoy aquí en prisión. Ellos son mis enemigos. Y veamos este versículo en Filipenses 1:15. Habla de los que lo atacan. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad. ¿Alguna vez han conocido a alguien así? Les encanta discutir. Aman el conflicto y crean controversias. Les gusta ocasionar peleas, dividir y criticar. ¿Alguna vez han leído a algún crítico o vieron a alguien en las redes sociales que su contenido era pretencioso y critica a las autoridades o ministros o a quien sea? Si no los han visto, vayan a mi página de internet. Está lleno de ellos. Hay cientos de ellos. Miren, observen aquí, porque dice esto. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad. Recordemos que las críticas regularmente son motivadas por celos. Cuando alguien critica algo, regularmente está celoso de eso. Pero a lo que Pablo se refiere es que tiene que lidiar con esas personas. ¿Y estás de acuerdo con que muy pocas cosas pueden robarte la felicidad más rápido que el ser criticado? Cuando te critican en tu trabajo o eres criticado por amigos o vecinos, tu estómago comienza a revolverse. ¿Por qué? Porque todos queremos ser amados y aprobados por todos. Permítanme darles una pista de la felicidad. Tal vez quieran escribir esto. No necesito la aprobación de otros para ser feliz. No necesito la aprobación de otros para ser feliz. No necesito el permiso de otras personas para ser feliz. Somos tan felices como decidimos serlo. Si son infelices, es su elección. Pero no tienes por qué depender de la aprobación de otras personas para ser feliz. Y si no lo han entendido hasta ahora, probablemente no lo van a entender y serán miserables porque quieren vivir buscando la aprobación de los demás. Pablo nos muestra aquí que no permitamos que otros controlen nuestra actitud. Y veamos qué dice. Esas personas solo están celosas y les gusta discutir, son irritables y critican todo lo que hago en mi ministerio. Después, en Filipenses 1:16, él habla de los que son buenos con él, sus amigos, sus camaradas. Él dice, esos últimos predican porque me aman. Esa es la verdadera razón por la que compartimos las buenas noticias. Por amor. Pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Entonces, él nos dice que evidentemente esas personas traen felicidad a su vida. Me encantan las cartas que me envían. Esta es una de mi amigo que se llama Mike. Él dice que está aprendiendo mucho de Esperanza Diaria y que espera poder compartirlo con otras personas. Eso es lo que me escribió. Rick, he estado leyendo los devocionales de Esperanza Diaria desde el 2009. Comencé a escuchar las enseñanzas en audio de Esperanza Diaria y en ocasiones escucho hasta 3 o 4 por día. ¡Wow, Mike! Luego continúa. Comienzo el día con una taza de café en la mano y escuchando Esperanza Diaria. Simplemente me siento animado. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? A veces me siento muy condenado, pero siempre me levanto sabiendo que mi Padre Celestial me ama. ¿Sabes qué? Parte de tu relación con Jesús es ser capaz de contarle la historia de tu vida a otras personas, para que ellas sepan la manera en la que Dios te ha transformado. ¿Sabes que cuando cuentas tu historia de transformación a otras personas, también son bendecidas? Así que cuéntale hoy a alguien acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida. Quiero que pienses en lo siguiente. ¿A quién le podrías contar tu historia hoy? Solo piensa en esto y hazlo. Dios te bendiga y gracias por escuchar Esperanza Diaria.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.